La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos cifran sus esperanzas de triunfo en los estados péndulo que pueden inclinarse por cualquiera de ellos. Estados Unidos, Corea del Sur y aliados de Ucrania expresan profunda preocupación por la presencia de tropas norcoreanas en Rusia y territorio ucraniano. Y España está de luto nacional por más de un centenar de víctimas de inundaciones y deslaves, mientras se teme que ese número aumente. Hoy es jueves 31 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
A pocos días de las elecciones en Estados Unidos y lo ajustado que se perfila el conteo de votos, una de las mayores preocupaciones para funcionarios, autoridades y miembros de las campañas de los dos partidos es la seguridad cibernética en el 5 de noviembre. La directora de la Agencia de Ciberseguridad del país, Jen Easterly, aseguró enérgicamente que los estadounidenses, más allá de haberse visto arrastrados por el caos de la desinformación y la desconfianza electoral, podrán sentirse seguros del resultado final.
Hay amenazas físicas muy serias contra funcionarios electorales y amenazas de Rusia, Irán y China. Usan tácticas para socavar la confianza de la gente y nuestra democracia. Los estadounidenses deben entender que nuestra estructura electoral nunca ha estado más segura.
En los últimos meses, funcionarios electorales y locales han avanzado notablemente en la seguridad de la votación, el recuento de votos e infraestructuras electorales, a pesar de la intensa actividad de los piratas informáticos que buscan comprometer cuentas digitales asociadas con campañas políticas, difundiendo desinformación y sondeando sistemas electorales. La directora Easterly aseguró además que el sistema está más sólido que nunca.
Hemos realizado casi 1.200 ejercicios para seguridad física y cibernética en todos los escenarios en posibles incidentes o interrupciones. Hicimos cientos de capacitaciones para ayudar a los funcionarios a reducir riesgos en los procesos electorales.
Sin embargo, sus comentarios contrastan con las dudas de millones de estadounidenses, especialmente republicanos, desde las elecciones del 2020, cuando el expresidente Trump se negó a aceptar su derrota y desde entonces continuó con falsas afirmaciones de fraude electoral. La confianza de la directora de la Agencia de Ciberseguridad en el proceso electoral se produce en un momento en que los funcionarios de inteligencia advirtieron sobre crecientes esfuerzos de adversarios extranjeros para influir en los votantes, profundizar divisiones partidarias y socavar la fe en las elecciones estadounidenses.
En otra información, cuando faltan 5 días para la jornada electoral en Estados Unidos, más de 50 millones de personas ya han sufragado enviando la boleta por correo, mientras que otros optaron por la votación anticipada. Una cifra que podría ser histórica, ya que muchos condados han anunciado una afluencia récord de participación. Sin embargo, los dos candidatos han hecho un llamado a sus seguidores para que no esperen hasta el final y ejerzan su derecho como ciudadanos lo más pronto posible. Durante su visita a Harrisburg, Pensilvania, la vicepresidenta Kamala Harris destacó la importancia de la votación anticipada e instó a sus partidarios para que acudan con prontitud a las urnas y para que alienten a sus familiares y amigos a hacer lo mismo, y aprovechó el escenario para hablar de su rival político.
Lo que es cierto es que si Donald Trump es elegido, el primer día en el cargo entrará con una lista de enemigos. Cuando yo sea elegida, entraré con una lista de cosas por hacer.
La extenuante agenda de los dos aspirantes los llevó el miércoles hasta Carolina del Norte, un estado considerado indeciso, que con sus 16 votos en el colegio electoral se ha convertido en uno de los más deseados por las dos campañas presidenciales. Harris y Trump además visitaron el miércoles el estado de Wisconsin, donde la aspirante demócrata se reunió con los líderes locales y algunos estudiantes universitarios. Mientras que el expresidente dio un discurso en el que la estrella de la NFL, Brett Favre, compartió escenario con el político de 78 años. En una de las postales que quedará para el recuerdo de esta campaña electoral 2024, el expresidente Donald Trump vistió a su llegada al aeropuerto en Green Bay un chaleco naranja y se subió a un camión de la basura que portaba el logo de su campaña y dos banderas estadounidenses. Y desde allí, el mandatario respondió a las preguntas de los periodistas. En uno de los apartes, el candidato republicano criticó el sistema electoral del país y aseguró textualmente que prefería un solo día de votación.
Y continuando con nuestro especial de las elecciones en Estados Unidos, el estado de Virginia, ubicado muy cerca de la capital Washington, ha experimentado un aumento progresivo de población de origen hispano y hoy hay organizaciones que están combatiendo la apatía y los concientizan sobre el impacto de su voto. Julia Riera tiene este enfoque.
Isamar Ortega conoce de primera mano la impotencia de no poder votar. Originaria de Honduras, trabaja para una organización que promueve los derechos de los hispanos en Virginia. Así lo explica a La Voz de América.
Su voto es importante, que salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. Ustedes tienen ese valor. Yo no tengo todavía ese gran poder. Cuando nosotros votamos, podemos exigir, podemos pedir cambios.
Según la organización Unidos US, dedicada a promover los derechos de los hispanos a lo largo de Estados Unidos, durante las elecciones primarias en Virginia, celebradas el pasado mes de marzo, más de 150.000 hispanos aptos para votar no se habían inscrito. Estos son algunos de los motivos, según Isamar Ortega.
Muchas veces es la falta de información, muchas veces también son los desafíos tecnológicos hacia nuestra comunidad.
Isamar Ortega cuenta con la ayuda de Roxana Enríquez, una activista originaria de El Salvador.
Muchos dicen, yo soy cristiano y yo no estoy en la política, o yo no creo en eso, o no me meto en esas cosas, pero yo les hago saber a ellos que aunque no quieran, están metidos. La política es en todo, es en la escuela, la educación de tus hijos, es en tu vivienda.
El objetivo de estas mujeres es que los hispanos acudan a centros de votación. Michael, un joven hispano, explica que ya ha votado de manera anticipada desde el condado de Fairfax.
Es importante votar para que, porque si ustedes quieren algo, necesitas votar, necesitas decir.
En 2008, Barack Obama fue el primer demócrata elegido en Virginia desde 1964, cuando Lyndon Johnson ganó en el estado. Sin embargo, el gobernador actual es del Partido Republicano.
Según expertos, Virginia tendrá un papel destacado a la hora de configurar el balance de poderes en la Cámara de Representantes. Y es que este noviembre los habitantes del estado también van a elegir a 11 nuevos congresistas. Julia Riera, Voz de América, Roslyn, Virginia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Los ministros de Defensa y Corea del Sur intercambiaron puntos de vista en conversaciones en Washington sobre la presencia de tropas norcoreanas en Rusia para luchar contra Ucrania. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, se reunieron en el Pentágono el miércoles y ambos instaron a Corea del Norte a retirar unos 10.000 soldados de Rusia. Y el jefe del Pentágono advirtió de una alta probabilidad de que esas tropas se unan a la lucha de Rusia contra Ucrania.
Están haciendo esto porque el presidente ruso Vladimir Putin ha perdido muchas tropas, y ya saben, tiene la opción de conseguir que otras personas lo ayuden o puede movilizarse, y no quiere movilizarse porque entonces la gente en Rusia comenzará a comprender la magnitud de sus pérdidas.
Por su parte, el ministro de Defensa surcoreano Kim Jong-un condenó las acciones de Corea del Norte y no dudó en darles fuertes calificativos.
Kim Jong-un no dudó en vender a sus jóvenes y tropas como mercenarios y carne de cañón. Creo que tales actividades son un crimen de guerra que no solo es antihumanitario, sino también antipacífico.
Estados Unidos y la OTAN afirman que algunos soldados norcoreanos ya están en la región de Kursk, una zona fronteriza con Rusia, en la que las fuerzas ucranianas se abrieron paso en agosto y donde siguen controlando territorio. Un par de miles de soldados norcoreanos más se dirigían allí, dijo el Pentágono. Moscú no ha negado ni confirmado directamente la presencia de tropas norcoreanas en su territorio, y el presidente Vladimir Putin ha dicho que es asunto de Rusia decidir si utiliza o no tropas norcoreanas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más información. El gobierno de España declaró 3 días de luto oficial luego del mortal temporal que dejó casi un centenar de fallecidos, mientras la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso de peligro extremo en ciertas zonas. Informa Judith Martín Rodríguez.
Primera jornada de luto oficial en España luego de la histórica catástrofe que generó el fenómeno atmosférico conocido como Dana en la vertiente mediterránea del país. Dana son las siglas para referirse a depresión aislada en niveles altos. También recibe el nombre de gota fría y, dado a factores como la elevada temperatura del mar Mediterráneo, contribuyeron a las perturbaciones atmosféricas que genera este fenómeno meteorológico y que vienen acompañadas de intensas lluvias. Expertos aseguran que es como un huracán sin ojo donde se acumula mucha energía y tienen la posibilidad de situarse de forma casi estacionaria durante días. De hecho, en estos momentos varias regiones en España continúan bajo intensas lluvias y, según las previsiones, en puntos específicos del país pueden llegar a acumularse más de 180 litros por metro cuadrado. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de peligro extremo y pide a los residentes no desplazarse, salvo estricta necesidad. En tanto, y en la zona cero de la catástrofe, la Unidad Militar de Emergencias centra sus labores en la búsqueda de desaparecidos de entre los escombros, al tiempo que ofrecen ayuda psicológica a los más afectados. Horas después de las apocalípticas imágenes, la ministra de Defensa asegura que los militares permanecerán en las zonas afectadas el tiempo que sea necesario. Desde la Unión Europea se mostraron preparados para enviar ayuda a España con el objetivo de contrarrestar los devastadores estragos, tal y como confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y sus amigos, pero también con los equipos de rescate que están trabajando sin descanso para llevar a la mayor cantidad posible de personas a un lugar seguro, y Europa está lista para ayudar.
Ante este escenario, la líder europea también ofreció a España activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que ampara la ayuda que pueden proporcionar otros Estados miembros en caso de desastres naturales. Además, la Unión Europea activó el sistema de satélites Copernicus para facilitar el rescate y la evaluación de daños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos con la información en Buenos Días, América. Colombia reiteró que no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que las actas de escrutinio no sean publicadas oficialmente, pero rechazó el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Manuel Arias tiene los detalles.
En medio de las reuniones bilaterales que se realizan en el marco de la cumbre de biodiversidad COP16 que se desarrolla en Cali, los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Venezuela, Iván Gil, repasaron la agenda conjunta de los dos países y pese a que no se abordó el resultado de las elecciones en el vecino país, el canciller Murillo reiteró que Colombia continúa esperando la publicación oficial de las actas de escrutinio para reconocer el triunfo de Nicolás Maduro o Edmundo González.
Nosotros planteamos con Brasil, con México, que sería importante que se presentaran las actas en el proceso constitucional que tiene Venezuela dentro de su autonomía, y eso nos ha llevado a mantenernos en esa posición.
No obstante, el canciller venezolano Iván Gil fue enfático en que el triunfo de Nicolás Maduro en su país es oficial.
Reelegimos al presidente Nicolás Maduro. Se cumplen tres meses de esa fabulosa elección. El pueblo venezolano habló, el Consejo Nacional Electoral emitió su pronunciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia evaluó el proceso.
Por su parte, en su intervención ante la plenaria de la COP16, el presidente Gustavo Petro reiteró su crítica al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela, del que dijo solo ha afectado al propio pueblo.
Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es sino un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró.
El canciller venezolano Iván Gil también manifestó que su país no espera mayores cambios por las elecciones presidenciales en Estados Unidos y afirmó textualmente que, comillas, el imperialismo norteamericano siempre es el enemigo del pueblo venezolano, sea quien sea que gobierne, cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra información, escalan las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Brasil tras las declaraciones de Celso Amorim, asesor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil en Caracas para expresar su rechazo a lo que calificó como declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno de ese país, puntualmente las del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim, y dijo que llamó a consultas a su embajador en Brasilia, Manuel Badel. Previamente, el presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a ese órgano declarar a Amorim persona non grata, tras asegurar que su país no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo porque no se respetaron los principios de transparencia. Las tensiones con Caracas escalaron luego de que Brasilia no apoyó el ingreso de Venezuela a los BRICS, porque según Amorim, la confianza se rompió tras los cuestionados resultados de las elecciones. Esta semana, el mandatario venezolano instó a su par brasileño que se manifieste sobre la decisión de no apoyar su ingreso al grupo de países emergentes, tras acusar a funcionarios de la Cancillería brasileña de conspirar para vetar a Venezuela.
Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra João Goulart en los 60. La dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado.
Celso Amorim, ex canciller de Brasil durante los dos primeros periodos del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y que además estuvo en Venezuela como veedor de las elecciones del 28 de julio, compareció el martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer la posición gubernamental sobre las elecciones venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno peruano toma medidas para fortalecer su seguridad en anticipación del foro de APEC y por el anuncio de protestas. El informe con Silvia González.
Ante las anunciadas protestas por la crisis social y de inseguridad que viven los peruanos, que se realizarían al margen de la cumbre del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, APEC, que está prevista en Perú a mediados de noviembre, la presidenta Dina Boluarte ha pedido al Congreso de la República el permiso para el ingreso de militares estadounidenses al país para efectos de seguridad durante el encuentro internacional. El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, habló sobre el tema.
La idea es que la seguridad en el país esté a cargo de nuestra seguridad nacional. En todo caso, siempre acostumbran los mandatarios extranjeros a venir con su propia escolta, lo cual es usual en todo el mundo, pero 600 ya parece algo inusual.
El proyecto de resolución legislativa solicita que este ingreso sea del 4 al 24 de noviembre para realizar actividades de apoyo antes, durante y después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que reúne a las 21 economías más influyentes en el mundo. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, precisó que se cuenta con todas las garantías para la realización de este importante foro.
La APEC es un evento importantísimo porque vamos a ser el centro de atención, vienen los principales líderes de las naciones de APEC. Esto hay que hacerlo bien y el gobierno está trabajando conjuntamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la Cancillería. Estamos comprometidos con el evento.
Según el documento presentado por el Poder Ejecutivo, serían 600 militares estadounidenses armados que ingresarían al país y estarían desplazados en Lima, la capital del Perú, como en las regiones de Pisco y Chiclayo, donde también se llevarán a cabo las actividades de altos funcionarios. El Perú será por tercera vez la sede de este foro que busca promover el crecimiento económico y bienestar de la región Asia-Pacífico. Hasta el momento, solo 16 de los 21 países invitados han confirmado su presencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas reveló que el valor monetario del trabajo no remunerado de las mujeres superaría el 40% del Producto Interno Bruto en algunos países. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El trabajo de cuidados no remunerado, mal pagado, recae en todo el mundo sobre las mujeres y las niñas, quienes dedican casi 3 horas del día más que los hombres a esa labor, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos y oportunidades a lo largo de la vida. Según la Agencia de las Naciones Unidas que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, en algunos países el valor monetario del trabajo no remunerado de las mujeres superaría el 40% del Producto Interno Bruto. En una declaración con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, ONU Mujeres precisó que las féminas marginadas, las que viven pobreza, las migrantes, las que trabajan en el sector informal y las que provienen de grupos minoritarios, soportan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados. Asimismo, estima que el 80% de los trabajos domésticos remunerados a nivel mundial son ejercidos por mujeres. No obstante, ONU Mujeres también reconoció los avances en la materia que se han logrado en los últimos años. En el caso particular de América Latina, la agencia de la ONU citó la reciente aprobación de ley que establece sistemas nacionales de cuidado en Brasil, Chile, Colombia y Panamá. Sin embargo, el organismo añade que aún queda mucho trabajo por hacer en la esfera de las labores de cuidado, por lo que realizaron un llamado a implementar medidas audaces y transformadoras de los sistemas de cuidado basados en los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, justo cuando parecía que Aaron Judge y los Yankees de Nueva York estaban de vuelta en esta serie mundial, prácticamente renunciaron al trofeo. Un colapso épico de errores defensivos, comenzando con el bochornoso error de Judge en el jardín central, ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a remontar en una quinta entrada de 5 carreras que empató la pizarra 5. El joven campo corto Anthony Volpe y el as Gerrit Cole también cometieron pifias costosas. El bullpen de Nueva York desperdició una ventaja de una carrera en la octava entrada y los Dodgers se sostuvieron para ganar el miércoles 7-6 en el quinto juego, lo que les aseguró su octavo campeonato y el segundo en 5 años. Tengo el corazón roto, expresó el manager Aaron Boone. El final ha sido muy cruel. Finalmente de vuelta en su primera serie mundial desde 2009, los Yankees no duraron mucho. En el baloncesto de la NBA, LeBron James dejó que su hijo Bronny tuviera el escenario de Cleveland para él solo. Mientras la superestrella de los Lakers observaba desde el banquillo, Bronny James anotó sus primeros puntos en un partido de la NBA con un tiro que se pareció a los de su padre. Pese a ello, los Lakers cayeron por 134-110 ante los Cavaliers. En el segundo partido que presentaba el dúo padre-hijo, LeBron se retiró en el cuarto periodo y se sentó para disfrutar viendo a su hijo absorber el amor de una multitud de Cleveland que aplaudió cada uno de sus movimientos durante 11 temporadas. Cuando los Cavaliers estaban ya en camino a la victoria aplastante, los fanáticos de Cleveland comenzaron a cantar «¡Queremos a Bronny! ¡Queremos a Bronny!». Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Es jueves de Halloween. Despicable Me 4 llega al servicio de streaming Peacock. Hoy también, pero en Netflix, la segunda temporada de Diplomat. 6 episodios con Kerry Russell y Rupert Sewell. El cine llega a Megan Thee Stallion en sus propias palabras. El documental, por ahora en estreno limitado, narra el camino de la cantante hacia el estrellato y de cómo enfrentó la fama, el dolor y el éxito. Entre tanto, continúan los tributos para Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley y trabajó en filmes como Young Frankenstein y Tootsie. Está con Dustin Hoffman y que falleció esta semana a los 79 años. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vodevil. Su madre, Phyllis Lynn, una de las Rockettes originales del Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. Por ahora habrá que esperar hasta principios de 2025 para ver a Bao Li y King Bao, los panda que recientemente llegaron al Zoológico Nacional de Washington. Los osos panda han sido embajadores de buena voluntad de China desde la presidencia de Richard M. Nixon en los años 70. El 8 de noviembre, eso es el viernes de la próxima semana, serán anunciados los nominados al Grammy, que será entregado en febrero. 3 días después, el 11 de noviembre, las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana serán homenajeadas por su activismo y conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento. La Academia Latina de la Grabación les hará entrega de Leading Ladies of Entertainment 2024 el 11 de noviembre en Miami, pocos días antes de la ceremonia del Grammy Latino. Octubre en la historia, 1952, Yankees y Dodgers de Brooklyn desde el Ebbets Field en Brooklyn. Juego final de la Serie Mundial presentada por Ojillas y crema de afeitar Gillette. 2022, Elon Musk asume el control de Twitter por $44 mil millones. 1922, el fascismo llega a Italia de la mano de Benito Mussolini. 1886, el presidente estadounidense Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. 1938, la obra radial La Guerra de los Mundos con Orson Welles, viejo amigo de La Voz de América, sale al aire en la cadena radial CBS, The War of the Worlds. Voz de América, radio, entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.